Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 20 de septiembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Pues muy bien, muy bien. Estoy... me pillas jugando al NIMPAC.
Goti, ¿eh?
Bastante, ¿no? Yo creo que sí que es el juego del año.
Yo ayer jugué, justo me jodió porque fue justo después de grabar el Reload. NIMPAC es el tercer juego, por orden cronológico, dentro de UFO 50. Y tú sí habías jugado ya, Víctor, cuando grabamos el Reload. Me lo recomendabas ahí y yo lo pillé justo después.
Sí.
Y efectivamente tuvimos una relación corta pero intensa ayer al mediodía.
Sí, sí, NIMPAC.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues yo venía a decirte que no sé si has visto lo que ha tuiteado hace un rato la cuenta de The Game Awards.
Sí lo he visto. Se nos hace mayor ya el muchacho, ¿no?
¡Feliz cumpleaños, Hidetaka Miyazaki!
¡Hombre!
Sé que nos estás escuchando.
Máquina.
A ti te pilla ya por la tarde cuando vuelves de From, la Recarga Activa, pero 50 años cumple.
Fue ayer el cumpleaños, de todos modos, ¿eh? Ya estará de resaca.
Ya, es verdad. Pero con el cambio de horario igual nos acepta todavía las felicitaciones.
Yo creo que las acepta... O sea, al final, quiero decir, somos como esos extraños que en la carretera, ¿no? Le ayudaron en un día de nieve y le inspiraron a hacer el sistema este de fantasmas, del Dark Souls, vaya.
O sea, en la Wikipedia pone efectivamente que Hidetaka Miyazaki nació un 19 de septiembre. Yo me creo lo justo los aniversarios de la Wikipedia, sobre todo los japoneses, no sé
sí,
por qué,
sí, sí.
Pero es verdad que Jeff Keighley tiene fotos con Miyazaki. Es un poco colega.
Ya. Igual lo han celebrado juntos alguna vez, ¿no?
Yo creo que sí. Algún cumple la ha invitado. Ahora con el Tokyo Game Show. Es que le pilla bien al cabrito con el Tokyo Game Show. Se va para allá y...
Es verdad.
Se toman unos saques. Me gusta... Tiene muchas caras Jeff Keighley. Por supuesto, el tweet lo ha escrito él. A mí la que más me gusta es esta. La de madre que te dice... Coge paraguas. Que para esta tarde dan lluvia. Y acuérdate de felicitar a tu primo.
Sí, es verdad.
Ese es mi chef.
Sí, está bien, es un servicio público al final, está bien.
Sí. Hablando de aniversarios, nos ha quedado temático esto. Ayer ya se había anunciado lo de la celebración del 30º aniversario de PlayStation. Habían anunciado la demo aquella de Gran Turismo, que no sé si está disponible ya, mi primer Gran Turismo. Pero ayer vino lo gordo. Ayer vino el mismísimo Nishino a presentar ediciones especiales de PlayStation 5 y varios accesorios con esta estética mítica, y mira que yo era de Saturn, de la primera PlayStation.
Robada un poco de la Super Nintendo, ¿no? También. No, robada no, pero que es cierto. Son esos, estos colorines. Ayer pensaba que lo de quitar los colorines de las compañías.
Ya.
Otra cosa en la que Nintendo es pionera, vaya. Luego cuando los traes de vuelta, otra cosa en lo que Nintendo es pionera, la gente se alegra por nada, en realidad, ¿no? Sí, es como, sí. Lo hacemos gris unos años y tú no te preocupes, que cuando lo hagamos otra vez de colorines, la gente va a pagar. Me decías antes que no se sabe todavía precios ni demás, que hay que esperar al 26, me dijiste.
Eso es.
Jueves que viene. Habrá que ver cuánto cuesta la Pro.
Eso es. El día 26 es cuando se había dicho ya que empezaban las reservas de PlayStation 5 Pro en PlayStation Direct, para empezar. Y el mismo día es cuando se podrá intentar, porque habrá unidades limitadas, reservar uno de estos packs. Porque esta es la movida, ¿eh? No sabemos precios y tenemos dudas y curiosidad porque PlayStation 5 Pro, con esta estética gris y con el logo de la P y la S, con unos colores que yo creo que en este caso sí deben volver, porque muchísimo mejor el logo así, pero PlayStation 5 Pro se vende en un pack con un DualSense Edge, otro DualSense normal, todo, insisto, gris y de colorines, ¿eh? También los botones recuperan... Los botones frontales recuperan por fin los colores. PlayStation 5 Pro, DualSense Edge, DualSense normal, la estación esta de carga de los mandos y creo que alguna cosilla más. La tapa para el lector, que se vende aparte, también aquí el lector de discos, y la peana. Esto sí incluye peana. Que es también de un color un poco diferente. Con lo cual, muchas porras se van a los 1.500 euros, vaya.
¿1.500 qué?
Por ahí tiene que andar la cosa. O sea, estos productos, las ediciones normales, digamos, ya se te van a casi 1.200.
Qué puta locura, ¿no?
Le añades el impuesto nostálgico, yo digo 1.000 guini, efectivamente.
Hostia, me has quitado las ganas de vivir.
Bueno, a ver, si no te llega, puedes comprar la PlayStation 5 normal, que también tendrá edición 30 aniversario, y esta viene solo con un DualSense y una, bueno, la tapa esta para el lector de discos. Y si no, una Portal. A ti te pega una Portal de estas, Víctor.
Sí, ya tengo una, ¿sabes? Sí, me cuesta, quiero decir, acepto que la gente se ría de mí por haber comprado, defendido y por y usar usado. Activamente claro. La Portal. No me importa que la gente se burle de mí, vaya. Comprar dos ya sería ya injustificable.
Es cierto. Pero algo de aquí te convence. O sea, yo no voy a pelearme con nadie, ¿eh? No voy a hacer como en las rebajas cuando abren los comercios. Pero un mando así no me importaría tener.
No, un mando... Yo creo que es lo más... Seguramente el mando es lo más razonable, ¿no? Sí. Yo además tengo que cambiar el mío porque tiene la mierda esta de que el X... Como que está pegajoso.
Se encalla un poco, pues solo...
Me han dicho que es más o menos normal, ¿no?
Eso, sí, eso lo puedes arreglar, hombre.
Bueno, pero ya que estoy... Era entre... Que yo... Me tentaba el de Astrobot para
ya,
hacer el reemplazo, pero este también me mola, la
sí,
verdad.
Sí. El mando se va a intentar. Ya digo, supongo que también los periféricos estarán disponibles a partir del 26 de septiembre para reservar. No creo que se haya hablado mucho de las fechas de entrega. Ah, mira, sí, el 21 de noviembre, pone aquí.
Bueno, fenomenal. Si, si me toca la lotería, no se lo diré a nadie, pero habrá señales. Como dice el meme este de ahora.
Pero realmente...
¿Qué será que tengo una Play 5 Pro edición 30 aniversario de estas de 2.000 euros o lo que... Ya, no sé, ya me has vuelto... Me has roto los... Es una...
Bueno, Víctor, o sea...
Mi cerebro no lo... No, es como cuando habláis de teles, ¿no?
Pero si claro.
Esta tele, ¿qué tele me recomiendas? Ah, esta sí, tal, no sé qué. Son 5.600 euros. ¿Qué? Pero me compro una moto con eso, ¿sabes?
No hablamos de teles tan caras. Pero es verdad que los precios ya no son como en nuestra época. Es como si hubiéramos cambiado otra vez de moneda.
Es horrible. Sí, sí. Es como si fuera una moneda, como si hubiéramos vuelto a las pesetas de alguna
forma. Hay muchos ceros ahí.
Increíble.
Yo no quisiera sacarle punta a todo. Dios me libre. Pero si esto sale el 21 de noviembre, toda esta gama de productos, puede ser que alguien se gaste, pues eso, 1.200, 1.500 boniatos en una PlayStation 5 Pro de un color distinto y tenga que esperar 2 semanas más que el resto de compradores porque la Pro sale el 7 de noviembre.
Ya, es verdad. La parte buena es que tú esperas, ¿no? Te aguantas, esperas tiempo suficiente, pero, al final la recompensa es la que es, ¿no? Te llega tu PlayStation 5 Pro... De 2.500 euros. Cada vez estoy subiendo 500 euros, como ves. Pagas 2.500 euros, te compras tu PlayStation 5 Pro y te pones el Killzone Shadowfall o el Days Gone de Play 4.
Bueno, espérate. Con el Days Gone, espérate.
Que igual te puedes esperar. Si no quieres esperar un poquito y te lo... La remasterización, pues te pones el de Play 4. Te puedes poner un montón de juegos. El Rocket League...
Bueno, luego hablamos un poco más de PlayStation, porque ha confirmado también que se lleva al Tokyo Game Show, pero de momento nos paramos en el meme este de los altibajos de la montaña rusa. ¿Lo has visto? Que lo van actualizando, Víctor. ¿Cómo pasa el fan de Sony?
Dragon Khan es ya.
Sí, del It's Over al We Are So Back. Y en esta alternancia entre buenas y malas noticias... Bueno, podemos pasar a lo que publicaba ayer Kotaku sobre Concord, que por lo visto, y mientras PlayStation decide si vuelve o no el juego, se ha quedado sin director.
Sí, eso parece. El hombre parece que no se ha ido, sino que se ha simplemente retirado de la dirección del juego mientras se decide qué se hace con Concord.
Eso es.
No, él no se va de Firewalk Studios, vaya, ni parece abandonar el barco, por así decirlo, sino que entiendo que es un movimiento tristemente similar a los que ocurren en Payday 3, ¿no? De sí. Esta dirección no funciona, vamos a ver si con un cambio de dirección la cosa tira un poco más para adelante, aunque ya digo que parece, según dicen en Kotaku, que el destino final del juego no está particularmente claro ahora mismo.
No, a mí me sorprende un poco esto. Por supuesto, no lo tenían previsto en PlayStation, que fuera un desastre tan absoluto. Pero es verdad que estamos hablando aquí de Ryan Ellis, el director de Concord, que venía de Bungie, donde había sido director creativo de Destiny 2, nada más y nada menos. Y parece que Concord es un poco su proyecto, ¿no? En esa nueva etapa de estudio de veteranos y demás. Pero, claro, él quiere seguir en Firewalk, pero yo imagino que eso lo va a decidir alguien de Sony, ¿no?
Supongo.
Germán Hurst o quien toque. Porque, efectivamente, se habla en este artículo también de cierto miedo entre los empleados porque se ven venir despidos. En tanto que dicen que hay 150 o 170 personas en Firewalk que ahora mismo no tienen un juego como servicio que mantener y, por lo tanto, hablan de algunas propuestas para próximos proyectos, pero, con perdón, están en bragas estos, porque no lo que tenían planeado hacer no lo pueden hacer. A falta de, ya digo, que se decida si vuelve o no Concord, algo sobre lo que no son muy optimistas tampoco los empleados. Con lo cual, bueno, sabíamos que un cierre tan sorprendente como el de Concord iba a traducirse en pues una situación muy extraña para el estudio, pero creo que es interesante que nos vayan contando qué pasa aquí.
Sí, sí, sí. Es interesante porque es un caso, no sé si decir inaudito, porque con estas cosas siempre es, alguien podrá decir, ¿no? Esto pasó algo similar con tal, pero bueno, suficientemente, creo que es suficientemente particular el caso como para poder decir que es inaudito y que no pase nada, vaya. Y habrá quien, o sea, y puede ser un tropiezo, ¿no? Y puede ser simplemente, puede ser una cosa puntual, quiero decir, pero también puede ser una especie de canario en la mina para, supongo, en muchos juegos de similares, desde, es fácil pensar en Fair Games, por ejemplo, porque supongo que están en una situación que, bueno, que pueden ver, que pueden anticipar un desenlace similar o, bueno, desde luego tienen esa nube por encima negra que seguro que no es muy cómoda, pero igual de pronto Marvel Rivals está igual, ¿sabes? Pensando a ver qué pasa, porque es cierto que Marvel Rivals es free to play, son personajes de Marvel, etcétera, etcétera, tiene una serie de cosas que no tenía Concord y que seguro que hacen que la cosa vaya un poco más a su favor. Pero hay una realidad que es que yo sigo pensando que hay una parte de que la gente no quiere moverse de juego simplemente. Entonces, habrá que ver cuánto de eso hay en el dibujo que pinta Concord, ¿sabes? El caso Concord.
Claro. Hablando de cosas que Marvel Rivals tiene y Concord no tenía, podemos mencionar también los concurrentes en Steam, en la beta. Yo creo que ese sí va a funcionar mejor. ¿Cuánto tiempo? Ya veremos. Pero es verdad, claro, que, o sea, se entiende lo que dices, Víctor, y de hecho se está hablando mucho esta semana, sorprendentemente, sobre el posible y futuro precio de Marathon con los ex colegas de Ryan Ellis, justamente, en Bungie. Y parece, dicen por ahí, que también va a costar 40 euros, porque es tarde para darle una vuelta al desarrollo y convertirlo en free to play.
Los 40 euros ahora ya igual es una señal de, o sea, que el Helldivers también costaba por ahí, ¿no? 40 o 50 euros.
Sí, sí.
Pero desde luego es más, creo que pesa más en el imaginario colectivo, digamos, lo problemático de los 40 euros de Concord que lo positivo de los 40 euros de Helldivers, que permitieron al estudio funcionar sin presiones durante hasta ahora, hasta el día de hoy, quiero decir, ¿no? O sea, que de pronto vender X millones de copias a 40 euros te da gasolina para aguantar un juego como servicio mucho tiempo.
Claro.
En un free-to-play no tienes esa ventaja, ¿sabes? Que los 40 euros de Conquer eran una desventaja, ¿no? Todo el mundo era como, claramente tiene que ser free-to-play. O no, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno,
Helldivers
no.
Tenía que ser, seguramente Helldivers, eso es a lo que voy. Si sí, el sí. Caso de Helldivers, si Helldivers en la semana 1 de su lanzamiento hubiera tenido 1.500 concurrentes, seguro que mucha gente diría, tiene que ser free to play. Esto.
Claro, claro.
No queda otra. Cuando en realidad, en el caso de Helldivers, los 40 euros han demostrado que han sido un balón de oxígeno súper importante, vaya.
Sí, sí.
A ver, es una situación, es un mundo muy complicado este el de estos juegos, vaya.
Yo creo que por lo que sabemos, que no es mucho, podemos sospechar que en PlayStation Studios hay más proyectos en marcha parecidos a Conquer que parecidos a Helldivers. Pero bueno, esto ya para un showcase o lo que sea.
Eso es otro tema para otro momento. A ver si hay la semana que viene se decía que había, ¿no? El
24 igual, pero todavía no.
Se rumoreaba algún evento de Sony, a ver qué muestran, a ver qué pasa, vaya.
No sabemos nada.
El primer evento post-Conquer.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Se sigue hablando, Víctor, también, como no, de la demanda de Nintendo que ha mandado por Burofax a Pocket Pair, a los del Palworld, que han respondido. Han dicho que ellos son un estudio indie pequeñito y que hay que defender aquí la libertad de estos equipos para perseguir ideas, algo así decían. Pero a mí lo que me interesa, y supongo que estábamos ayer todos igual, es lo de cuál es la patente que están infringiendo, ¿no? Porque se comentó, no sé si llegasteis a decirlo en la recarga, Víctor, que era una demanda.
Sí, lo dijimos.
Por la patente, no por copyright. Es decir, el parecido de los bichos. Se denuncia de otra forma, ¿no? Y hay algunos artículos, por ejemplo, en PC Gamer, tengo yo aquí delante, que hablan de una patente. Es más o menos complicado patentar este tipo de sistemas o de mecánicas o de ideas de diseño que se aplican en un videojuego, pero hay patentes, ¿no? Nos acordábamos también del sistema Nemesis, que lo tiene ahí Warner y Monolith de Sombras de Guerra. Pero que hay una patente, tanto en Japón como en Estados Unidos, que tiene que ver con la captura de los Pokémon.
Sí,
con lo de lanzar una pelotita y que se mueva un poco a ver si sí o si no, y lo mismo por ahí les quieren pillar.
Ahí está la cosa. Es una patente que parece relativamente específica porque no es en la mecánica de capturar a Pokémon con Pokéballs de Pokémon rojo, Pokémon perla, Pokémon diamante, Pokémon blanco, Pokémon negro. Es la de Arceus.
La de
en un entorno en tiempo real, mientras mueves a tu personaje, lanzar una Pokéball y capturarle. O sea, lanzar Pokéballs fuera de los combates por turnos, por entendernos en el contexto de Pokémon, ¿no? Es eso y no las Pokéball como tal o el hecho esencial de capturar en una bola a una criatura, lo que parece que está aquí dando jaleo. Sí. Y yo no sé si es una triquiñuela. Aquí igual habría que hablar con jugando a derecho. Me lo apunto. Yo no sé si es una triquiñuela porque saben que por aquí les pueden pillar mejor cuando es mucho más grave lo de que se parezcan los Pokémon. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero igual es un caso más difícil de defender en un juicio, o más aparatoso, o más costoso, o más incierto el resultado que puede salir de ahí.
Claro.
Y con esto tienen más. Ya sabemos que los. Tienen. No sé si te has fijado, pero Nintendo y Ninja empieza por la misma. sílaba nin, que en japonés significa abogado.
igual que ninpek, que significa abogado por el culo, claro.
Efectivamente. Entonces, igual va por ahí la cosa, porque es cierto que es hiperespecífico. Y que como suele pasar con estas cosas, ya hay una parte de que en general no entendemos la realidad legal de este asunto.
Claro.
Y tampoco se da una cantidad de información muy específica, suficiente, creo yo, como para que se entienda de forma más o menos intuitiva. Yeah. Pero sí que parece que la... O sea, yo, antes de leerlo esto de PC Gamer, que me lo has pasado antes y lo he leído, y parece que más o menos por ahí es por donde van los tiros entre los lados. Yo ayer ya leí lo de las Pokéball en varios sitios.
Sí, sí,
a varias personas aparentemente entendidas, diciendo que parece que este es el... Les han tocado las Pokéballs.
Es verdad, ¿eh? Aquí está la patente en sí, que gusta verla por los dibujitos, como todas las patentes, ¿no?
Mola.
Y hay dinosaurios, no hay Pokémon. Para ilustrar esta mecánica...
Un T-Rex.
Se dibujan dinosaurios en vez de Pikachus. Pero es verdad que eso, ¿eh? Aún sin tener mucha idea de cómo funcionan estas mandangas legales, sí que tenemos todos en mente la idea de que las patentes un poco van a misa, ¿no? Que es efectivamente una garantía a la hora de plantear una demanda así, porque el proceso difícil, cuando te toca demostrar algo, es cuando quieres que te aprueben la patente. Si ya está aprobada, insisto, tanto en Japón como en Norteamérica, pues igual sí que va a ganar Nintendo otra vez, ¿no? O van a llegar a un acuerdo, o pueden pasar muchas cosas, imagino.
Pero sí, a ver.
Seguiremos informando.
Seguiremos con un ojo puesto, sí.
¿Molaría un juicio tipo Apple y Epic? ¿O Microsoft y FTC? Y que se filtre de todo, ¿eh?
Hombre, estaría guapo.
Ahí sí que vemos la Switch 2, te lo digo yo, ¿eh?
Vaya. Sí, la 3, si se descuidan, vaya.
También.
Que revisen los PDFs, a ver, porque en algunos se dejan un archivo ahí suelto, como el pobre Phil Spencer.
Sí. Es el Tokyo Game Show, ya mismo, Víctor. O sea, técnicamente la semana que viene, pero sabemos que en un rato, en 2 horas y poco, no podemos retrasar más la recarga activa, disculpad.
2 horas y poco ya.
Sí, este mediodía es el RGG Summit, la presentación de Ryuga Gotoku Studio, que servirá en principio para enseñar otro Like a Dragon, así que habrá que estar muy atentos.
Sí.
Y la semana que viene, pues eso, hay un montón de presentaciones más, ya las repasaremos. Y hay también el Tokyo Game Show. Hoy se ha publicado la lista de juegos que tendrá Sony en su stand, y hay, bueno, el Astrobot, por ejemplo, también mucho juego third party, y está la curiosidad esta de que habrá 2 estaciones de juego, PlayStations, habéis visto, de PlayStation 5 Pro, con Final Fantasy VII Rebirth y Gran Turismo 7. Y está el Neva también. Ayer hubo una presentación internacional, un saludo a la buena gente de Nómada, que supongo que no será en la Pro, le va a tocar una PlayStation 5 normal al Neva. La semana que viene, decía, sucede todo esto en Tokio, Japón, pero antes, por suerte, tenemos el fin de semana. Ya sabéis que nos gusta los viernes comentar a qué pensamos jugar y preguntaros también qué vais a hacer vosotros con las maquinitas estos próximos días. ¿Tú qué tienes, Víctor?
Ahora te digo lo que tengo, pero ha publicado Platinum tweet con un vídeo que pone Bayonetta 2 10th Anniversary.
Oh.
Justo antes, fíjate la casualidad, ¿eh? Justo antes de grabar la recarga, hemos estado hablando unos minutos, te he dicho, el 30 de septiembre, 10º aniversario de Bayonetta 2. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
Es increíble esto, ¿no?
Espectacular, ¿no?
Poco feos los fondos de pantalla, ¿eh? Déjame decirte.
Bueno,
pero se agradece.
Se agradece, ¿no? Pero que nos van a sacar. Yo creo que van a sacar una remasterización.
Bayonetta 2 es increíble, ¿eh?
Es un muy buen juego. Tengo la sensación de que mucha gente no lo sabe. más que no lo considere un buen juego, porque creo que casi todo el mundo que lo ha jugado coincide en que es la hostia. Pero tengo la sensación de que mucha gente no lo ha jugado, simplemente.
¿Sabes? Tengo la sensación de que no es una sensación. De que es una realidad.
La realidad, ¿no? Es el hecho. Sí.
Los fríos números nos dicen que vendió una mierda 2 veces. En Wii U y en Switch.
Pobre, ¿eh? Pobre, sí, pero bueno. Sí. ¿Sobre qué vamos a jugar? Vamos a ver. Yo voy a jugar al UFO 50.
¿Vale?
Porque no... O sea, no tengo nada... La semana pasada sí que era como, yo voy a jugar a cosas que no puedo decir, tal. Esta semana, como hemos hablado, y no lo hablo no hablo por hablar, quiero decir, no digo tonterías. Si había embargos posteriores al 18 de septiembre, simplemente he declinado cualquier invitación a analizar un juego. No quiero, no me interesa. Quiero jugar al UFO 50. Cuando sienta que puedo ir un poco más allá del UFO 50, ahí posiblemente vuelva a trabajar con normalidad. Mientras tanto, solo quiero jugar al UFO 50.
Me parece bien. Yo voy a jugar también un poco al UFO 50, a ver si hay vida más allá de Ninpec, pero tengo y quiero jugar también al Escudero Valiente con mi hijo. Y mira, hablando de aniversarios, creo que fue ayer también cuando publicó Simogo que se cumplían 5 años del lanzamiento de Sayonara Wild Hearts. Un juegazo también. Hoy solo hemos hablado de juegos buenos, ¿eh? Menos
al final, si te pones es que...
Sí. Si nos olvidamos de Concord y de Palworld, hemos hablado de juegos buenos. Sí, sí. Pero que... Eso, 5 años de Sayonara Wild Hearts. Yo lo jugué en su momento en el iPad, porque salió con Apple Arcade, cuando se estrenó el servicio, de hecho. Y tiempo después compré la edición física de PlayStation 4, pero lo tenía en la estantería precintado. Y ayer dije, vamos a jugar un ratico. Me lo pasé. Con todos los niveles en oro y con todos los coleccionables. Una suerte de, no sé si son discos o monedas cuadradas. Y ahora, claro, ahora tengo ya la carrería, ahora hay que ir a por el platino. No hay otra opción.
Sí, sí, sí. Me dieron ciertas ganas porque recuerdo que Sayonara Wild Hearts, también te lo comentaba antes, mentí cuando dije que solo me había pasado el Link's Awakening en la Lite. También me pasé el Sayonara Wild Hearts en la Lite. Y pensando en esto, es como, joder, es que la... Bueno, la Lite es pre-OLED.
Claro.
¿Sabes? Al final tampoco había tanta distancia entre una Lite y una normal, una Switch normal. Ahora creo que debería posiblemente jugar en la OLED.
Bueno, pero
o en la tele.
En la tele, por Dios.
Y en la, sí, bueno.
Con auriculares y tal. ¿Tú eres el músico en que
sí, gasta sí, este? Claro que lo sé. Sí, sí.
Vale.
Pero sí. Me dan ganas, la verdad. No es un juego que tenga yo muy controlado, ¿eh? Lo tienes tú mucho más controlado y me da envidia. Yo me lo he jugado una vez y ya.
Bueno, yo en su momento le di un par de vueltas, pero tampoco lo exprimí a tope, ¿eh? Pretendo hacerlo ahora. Pero sí que es verdad que ya le habría puesto un 10 hace 5 años, y ayer me gustó todavía más de lo que recordaba. Me parece... espectacular, imprescindible totalmente.
Sí, sí, una maravilla. Aparte de eso, voy a seguir jugando, que estoy avanzando ya, voy por la mitad, de Picross 2,
¿vale?
Para Game Boy.
Ojo.
Increíble, me está gustando mucho. Y mentiría si dijera que no voy a jugar un poquito al Dragon Quest.
¿Vale?
Porque, o sea, me miré una guía, no porque me atascara. De momento no he llegado a ningún sitio en el Dragon Quest 11 que me haya atascado como tal, sino para ver más o menos por dónde iba del juego. Llevo 10 horas, 12 creo que me marcaba ayer. Y voy por el puto principio.
Bueno, yo te pregunté lo del barco el otro día y hay muchas cosas que no recuerdo de Dragon Quest, ¿eh? Por suerte me lo pasé en un directo y hay pruebas de que me lo pasé. Pero... En mi cabeza es una de esas cosas que ocupa demasiado espacio, ¿no? Como un Call of Duty. Y lo tengo que borrar para poder meter otras cosas. Y no sabría decirte los detalles de por dónde vas, pero cuando me dijiste que no tenías el barco ya te comenté que queda viaje aquí para el rato.
Sí, sí, una locura. O sea, miré una guía para no me leí la guía, miré el índice, nada más, ¿sabes? Típico para ver en los JRPGs, clásico, ¿no? Mirar la guía para ver más o menos a qué altura vas. Y me puse como a mirar acto 2, tal, final de acto 1, tal. No. Mitad de acto 1, principio de acto 1. O sea, como, pero bueno, pero realmente es largo, ¿eh? Sí, y no me estoy perdiendo mucho. Estoy jugándolo con gusto, pero ostras.
Pero no mires más guías, ¿eh? Porque hay un par de giros en Dragon Quest XI que no son la cosa más original ni sorprendente del mundo, pero que son muy efectivos.
O sea, no voy a mirar muy a fondo, ya te digo, también lo estoy jugando mucho con mi hijo, que le está molando mucho ver el rollo o tal. El Puff Puff no se lo he enseñado. Por motivos que espero que se entiendan. Pero sí, sí. Te lo decía el otro día y creo que es verdad. Yo puede ser de los top 10 de juegos que he jugado en el siglo XXI.
Es muy guay.
O sea, me está volviendo loco. Me encanta. Qué locura. Qué bueno.
Sí. Pues pinta bien, ¿no? El finde.
Pinta bien. Sí.
Así de gusto.
Si descubres cómo avanzar en Barbuta, avísame.
Ya, yo de momento lo dejo.
Ve diciéndome.
Voy a seguir avanzando en el catálogo de UFOsoft y ya habrá tiempo para volver al Barbuta. Pero eso, el lunes lo que vuelve es la recarga activa con noticias sobre Like a Dragon y alguna cosilla más, supongo, del TGS. Y si nos echáis mucho de menos, recordad que mañana se publica en patreon.com/anightreload. Gracias a todo el mundo por el apoyo. El acceso anticipado del podcast Reload.
Sí, y es durar preguntitas. O sea, claro. Esta semana, joder, otra cosa no, pero escucharnos lo que quieran.
El Reload dura más o menos lo mismo que el fin de semana, unas 48 horas.
El Reload es muy largo esta semana, muy largo. Sí. Se nos fue.
No tanto, no quiero hacer yo publicidad engañosa, pero es muy largo. Sí, muy largo.
48 horas, tienes que dividir 48 entre menos, la división que hay que hacer sería sorprendente si la pones sobre el papel.
Sí. Bien, así me gusta explicarlo. El lunes volvemos, ya digo. Hasta entonces, que vaya muy bien el finde. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
Hasta luego.